¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Iniciamos una semana más aquí en este su programa de 7 a 8 de la tarde-noche en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Paco Navarrete, en los controles está Beto González y vamos a arrancar con una clásica de clásicas, una de las rolas favoritas del personal rockero y también una de mis favoritas de la época, del estilo de rock psicodélico y también de la banda que la generó. Me refiero al trío, uno de los primeros power tríos de la historia, Cream, Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce, que iniciaron en el 66 como grupo. Clapton ya venía de los Yardbirds y del grupo de John Mayall, y se junta con ambos músicos, los tres bastante hábiles, bastante duchos en su instrumento. No diría que virtuosos, más allá de Ginger Baker, pero un virtuoso de la batería, pues no es mucho decir, porque finalmente lo tienen atrás del escenario y más vale que no se desboque para que las rolas puedan tener una cierta coherencia. El caso es que ellos inician en el 66, ese mismo año sacan primero un sencillo, I Feel Free, maravilloso, y luego ya el álbum de Fresh Cream, crema fresca. Un año después sacarían Disraeli Gears, y es una palabra ahora sí que psicodélica que andando en bicicleta Clapton con un cuate de él le dijo ponle el cambio de Disraeli, que en realidad era más bien como el cambio de disco, pero él lo entendió como este famoso político británico y ahí quedó el nombre totalmente absurdo. Una portada, por cierto, maravillosa, que ya en plena psicodelia tiene colores fosforescentes, sobre todo rojos, amarillos y ¿qué sería? Como un rosa mexicano, fuchsia, las tres caras de ellos, como debe ser en alto contraste, en aquella época fotos solarizadas en alto contraste, y en general muy atiborrada portada, que además tiene dos maravillas, bueno, tiene dos grandes exhibiciones, varias maravillas, pero ahí viene Sunshine of Your Love, una de las que resultaron las dos clásicas de ellos. Pero no menos abajo o atrás se queda una rola que a mí me parece, con los años, pasa que luego los grandes éxitos, cuando los tenemos mucho tiempo de oírlos, nos hartan. Es como decir Escalera al Cielo del Zeppelin o alguna que otra rola de los Stones. Curiosamente no me pasa con Satisfaction, pero sí con otras rolas de los Stones, como Angie. Sin embargo, Strange Brew es una rola más misteriosa, más elusiva, maravilla, que en realidad era una especie de blues cuando inició, le metieron mano. Resulta que este álbum vinieron a grabarlo a América, en específico a Nueva York, a los estudios Atlantic, y su productor fue nada menos que Félix Pappalardi, quien poco después sería parte de otro trío poderoso del rock, esta vez estadounidense, llamado Mountain, que, bueno, pues una banda bastante poderosa y ruda, más que psicodélico, fueron los inicios del rock pesado. Y este hombre fue el que les dio más fuerza a los instrumentos en una época en que la psicodelia tendía a hacerlos literalmente difusos. Era el predominio de un pedal en la guitarra que se llama así, difusor, el fuzz. Y él lo que hizo fue darle mucha presencia a cada instrumento y eso le da un cierto toque casi casi de modernidad en la claridad de la producción. Strange Brew, como digo, originalmente era un blues instrumental que habían hecho en una toma y que este hombre se llamaba Lodi Mama, como un buen blues, y lo que hizo Pappalardi junto con su entonces pareja Gail Collins fue ponerle letra y sugerir la melodía, con tan buena suerte que les encantó. Y es la primera rola en la que canta en Cream Eric Clapton, además canta en falsete, y además ya para los muy clavados es cuando reafirma uno de sus grandes maestros, de plano se dedica casi casi a copiarle un solo nota por nota al gran Albert King. Esta es la rola, pues, con la que vamos a iniciar el de hoy en la maraca atómica, Strange Brew es Cream.
Staring into open flame.
una declarada afición por el blues y el rhythm and blues, y además una cierta pues tendencia a lo melodramático, es que basa su música el irlandés Hosier. Él se llama Andrew John Hosier Byrne, pariente seguro, lejano de David Byrne, pero este irlandés, como digo, además de algunas rolas más bien folkies, sobre todo, buena parte de su repertorio va hacia el blues y a esta versión que escuchamos un poco más melódica, más pausada, no tan marcada en sus armonías, en su estructura armónica, más bien en la famosa estructura de 12 compases del blues, sino, digamos, de una manera más libre lo toma y más lírica, ¿no? No en balde, es como digo, irlandés, Hosier. Él inicia hace 10 años, ya casi 11, discográficamente, y en su álbum debut viene incluida la pieza que acabamos de escuchar, Arsonist Lullaby, la canción de cuna del arsonista. Arson, no sé si diga también en español así, es aquel que provoca incendios intencionalmente. En fin, vamos ahora con un grupo de folk, pero ellos dicen que es un grupo de folk con fuerza, con punch. De hecho, algunos de sus integrantes venían de una banda de grunge y querían imprimir esa misma energía, pero en un grupo folclórico de Dead South, el Sur Muerto. Es una banda, pues nada sureña, de hecho son canadienses ellos, y aunque por supuesto gran parte de su repertorio se basa en las tradiciones musicales del sur estadounidense, no hay que olvidar que en realidad por toda esa parte del este de Norteamérica hay cualquier cantidad todavía de ejemplos musicales de varios siglos atrás, no solamente americanos en el sentido amplio de la palabra del continente, sino de sus raíces pues igual inglesas que irlandesas, escocesas, o incluso en el lado cadien de las influencias francesas. The Dead South además tienen una visión bastante oscura a la hora de armar melodías y sus letras, no en balde, dicen que es cantan acerca de esposas asesinas y gente que escapa del hogar, sobre todo amantes por ahí clandestinos. The Dead South nos va a presentar aquí a continuación una rola de su álbum del 14, Good Company. La rola se llama Aquiles. Aquiles. I'm
Atómica. Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
Voy a presentarles ahora una banda inglesa de indie que es probable que no conozcan. Yo mismo no la conocía, para ser sinceros, hasta hace como medio año. Se llama Las Bestias Salvajes, Wild Beast. Es una banda, como digo, de indie, o también podrían decir de art rock, cuando se ponen un poquito más exquisitos. Y incluso algo de synths meten, por lo cual no es extraño que de pronto dijeran synth pop o... Bueno, en fin, no importa. Lo importante es la música. Eso es una banda de más o menos la mitad de la isla, en un lugar que se llama Kendal, y se llama así porque precisamente es un valle que está junto al río Kent, allá en el condado de Cumbria. Wild Beast estuvieron activos del 2002 al 18, unos 15, 16 años, cuarteto, y esta es una pieza tomada de su álbum Boy King del 2016. La rola se llama Get My Bang.
Atómica.
la maravillosa voz de Judy Mowat, ella, bueno, gran cantante jamaiquina, y en esta rola las también impresionantes armonías vocales que hace con sus camaradas de muchos años, Marcia Griffith y Rita Marley. Ellas tres conformaban el pues el coro, el grupo de cantantes de apoyo de Bob Marley en el grupo de los Wailers, una vez que se separó de Bonnie Wailer y de Peter Tosh. Sin embargo, ella también desarrolló una carrera como solista bastante sólida. De hecho, esta rola, Black Woman, Mujer Negra, ese título de la rola, pero también del álbum del 79, que sigue siendo considerado por muchos aficionados y la crítica clavada en el reggae como uno de los mejores álbumes grabados por una voz femenina, quizá el mejor, y dejo en quizá porque, bueno, finalmente es una cuestión de gusto, pero ciertamente es un álbum muy bien armado, muy sólido, muy bien producido por ella misma y por su entonces pareja, el también famoso cantante Freddie MacGregor, que también era buen productor musical. Black Woman sale, dato curioso, al mismo tiempo que el álbum de su compañera Marcia Griffith, el que se llamaba Marcia at Studio One, por el nombre del famosísimo estudio, el primero de la isla y el, pues, una de las grandes centrales musicales de Kingston, Jamaica. Vamos a dar un giro, nos vamos a ir a Estados Unidos con un camarada de ascendencia latina, no sé si hispana directamente, también irlandesa. Él resulta que era cuáquero y ahí es donde se me pierde, entonces no sé si era mexa o no. Era californiano, es así, y muere bastante joven Richard Swift, quien de hecho nació y tuvo en su acta de nacimiento otro nombre, Ricardo Sigifredo Olivares Swift Santana Ochoa. Santana no, sí, ya se me ocurrió ya, nomás para meterle parentesco con el paisa Carlitos de allá de Autlán. Pero Richard Swift, en algo así como 20 años, graba apenas 7, quizá 8 álbumes, que no son tantos, pero se entiende, ya que él sobre todo era un productor muy bueno y muy clavado, y le produjo cualquier cantidad de bandas independientes de Agabacha, sobre todo de las de la costa oeste. Él tenía su estudio y su casa en Oregon, y ahí es donde grabó, bueno, la lista es larguísima. Pero este hombre, lo curioso de él es que sus técnicas de grabación, entre autodidactas, pero también tomadas de algunas grabaciones de discos clásicos de los años 60, y digo tomadas de una manera muy peculiar, porque él dice que cómo entender, cuando uno está metido, sobre todo en los estudios de grabación, digamos, de la vieja escuela, que dependen mucho del equipo y cómo hagas tú el trabajo de microfoneo, él dice que para entender cómo hacerle, se ponía a revisar fotos viejas de álbumes donde venían fotos en el estudio, por ejemplo, varios discos de Sly y la familia Stone, o por ahí algún documental de la época que pudiera por ahí pescar. Y decía, ya, así es como microfoneaban. Y así, pues es como empezó él a desarrollar sus técnicas. Dice que también lo tomó de aquel famoso documental de los Stones llamado Simpatía por el Diablo, que tiene una especial predilección el camarógrafo de esa cinta por irse muy cerca de los instrumentos, casi no toma tomas generales, y ahí te permite, si estás clavado, ver exactamente dónde colocaban los inges los micrófonos. Richard Swift nos presenta a continuación una pieza de su álbum Ground Trouble Joe, la pieza es The Bully.
Hey buddy. I saw you from inside, leaning on my car. What the fuck is up with that, huh? You see me leaning on your car? Huh? No? No. I'm gonna give you a couple minutes to think about it.
say you're sorry after leaning on my car? Huh? You gonna say you're sorry? Hold on. Hold on, hold another verse. 1 second.
Scrolling that pen.
Yes, it's going to
una verdadera asignatura pendiente tengo yo con Opus Kink. A este grupo lo descubrí en el 23 con lo que entonces era su álbum, bueno, no álbum, no tiene ningún álbum, su EP llamado My Eyes Brother, y me gustó mucho lo que hacían, lo que hacen, y pues me dejé como tarea buscar el resto de sus sencillos y EP, eran cuatro más hasta ese momento. Ahora salió un sencillo en el 24, I Wanna Live With You, y pues fui posponiendo hasta que se perdió y se traspapeló, hasta que encontré esta rola, dije, es momento de sacarla, así que me recuerdo de buscar más de Opus Kink. Este es un grupo de post-punk inglés de allá de la ciudad costera de Brighton, allá en el sur de Inglaterra, que mencionan entre sus, es curioso porque han sido descritos como post-punk, jazz-punk, pero ellos dicen que entre sus influencias está la música latina, el funk y la música de mariachi. Ahí nomás para que se chupen ese bolis. Y hablando de no intentar no posponer los asuntos, vamos a recordar y a celebrar la vida del gran David Johansen, cantante de los New York Dolls. Justo habíamos traído aquí de regreso a la maraca hace unos días, y nos pasó esta mala suerte de que estábamos celebrando su música y tómala, nos avisan que muere el 28 de febrero del 2025 a los 75 años de edad de un cáncer. Ya lo tenían en fase 4, fase terminal, y pues la mala noticia es que este hombre fallece, y es uno de esos personajes del rock que son muy importantes independientemente de que te gusten o no. Yo confieso, nunca fui un gran seguidor de los Dolls, de los New York Dolls, aunque me gustan algunas rolas, ni de él como solista, ya, igual como David Johansen, o como su alter ego, que hacía una música, digamos, como de cabaret, recordando viejas tonadas, sobre todo gringas, pero también algunas de calipso, por ejemplo, aquella de Hot, Hot, Hot de Arrow, un calipso prendido que le da su versión, y un personaje llamado Buster Poindexter. Este hombre tuvo también una década ya solista, mucho después de los Dolls, bastante. Creo que es quizá lo más exitoso que hizo este hombre, David Johansen. A mí se me hacían las rolas un poco, pues demasiado sencillas, aunque bueno, lo que me pasa un poco con el punk, que se me hace en su momento muy refrescante, pero realmente no lo oía tanto. Me gustó como una como rebeldía, como una explosión contra la música elaborada y pretenciosa que se había convertido en buena parte del rock de los principios, de mediados de los 70s, con bandas progresivas, pero también bandas sesenteras que ya cada vez eran más esta idea del rockstar anquilosado. Y lo mismo pasa con New York Dolls. Hacen una música fresca en su momento, apta para el downtown sucio y urbano de Nueva York, pero cuando intentaron hacer giras alrededor en los Estados Unidos, no tuvieron mucho éxito, era un proyecto netamente local neoyorquino. Sin embargo, pues es muy importante como este nexo entre el rock duro, cierto tipo de rock, ahora que vemos antes del punk y precisamente la oleada que llegó 76-77 con el punk. A mí me suenan también mucha música de los Dolls, la verdad muy, muy parecida a los Stones, a ver, cada quien, a los Stones setenteros, entonces no sé quién influenció a quién, pero bueno, teniendo en cuenta que aquellos eran más veteranos los ingleses y con una personalidad creativa tan fuerte como Keith Richards detrás de la arquitectura de las rolas, pues no es muy difícil tomar partido. Sin embargo, gran personaje, gran incitador musical, el señor David Johansen, y también, como no, inspirado compositor y cantante. Voy a presentar una rola que se sale de esta onda cruda, básica, protopunk de 2-3 acordes, y venía en el mismo álbum debut de ellos, de los New York Dolls. Es una rolita muy, muy lírica, digamos, melodiosa, llamada Lonely Planet Boy, chico de un planeta solitario.
When I'm a lonely planet boy, I'm just
Voy a aprovechar, como estoy haciendo los inicios de semana, para dejarlos con una canción larga y maravillosa. Esto es algo de jazz, de hard bop, a cargo del gran Charles Mingus, este maravilloso bajista y compositor de jazz, que podríamos decir como que el eslogan político: Mingus, hermano, ya eres mexicano. Este hombre nació en Nogales, Arizona, a un ladito del río Bravo y a tira de piedra de Nogales, Sonora. Además, creció en el barrio de Watts, ahí en el sur de Los Ángeles, muy cercano a toda la comunidad mexicana. Y ya grande, se vino a vivir, ya muy grande, a Cuernavaca, donde murió a la edad de 56 años en el 1979. Este hombre tiene pues una discografía muy amplia y un prestigio ganado a pulso. Junto con Monk, son dos de mis instrumentistas y compositores jazz favoritos, sobre todo de la era conocida como hard bop. Voy a presentar una pieza de un disco que creo que no es un disco oficial, no sé por qué, a mí se me hace muy bueno, lo escuché de hace un buen tiempo y es más viejo aún. Para el parecer es del 1956, titulado Mingus at the Bohemia, y ahí trae una versión de una rola que me gusta, en especial arreglo de él. No es de él, ya he platicado de ella porque le he puesto últimamente bastantes, pero este arreglo, que creo que es el que sirvió para una serie detectivesca brasileña llamada Mandrake, Basada, bueno, después les platico, pero se nos va el tiempo. Vamos a dejarlos con Work Song. Que pasen muy buenas noches.
Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.
Esta no es una misión, esta sí es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.